¡Bienvenidos a la Onda de Mente! ¡Bienvenidos!
El espacio más teatrero y sorprendente de Ripollet Radio. Bienvenidos a una nueva edición de La Onda de Mente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Saludos de Carmen Muñoz desde nuestro escenario teatral en el estudio de Ripollet Radio. Encantada de recibiros una tarde más para presentaros una nueva y disparatada función de La Onda de Mente junto con Aída García, Alex Ponce y nuestro colaborador especial Cojo Picón. Buenas tardes.
Hola.
Hola.
Ya estamos de lleno en la primavera, ¿eh?
Yes.
¿Qué tal? Y nos va a afectar mucho, a todos esta tarde, la primavera.
Sí, la sangre altera y nosotros ya que estamos alterados.
Y ya que la tenemos alterada siempre, pues más todavía. Y es que hoy no podéis perderos La Onda de Mente. Mejor dicho, no debéis perderos ninguna de las disparatadas secciones de La Onda de Mente, porque vienen cargadas de diversión, de insólitas noticias, de parodias y de momentos siniestros y paranormales en una vorágine de sin razón. Todo gracias, como sabéis, a las mentes dementes y maquiavélicas del fantástico equipo de La Onda de Mente, a los que, como Alex ya ha comentado, la primavera, la sangre altera. ¿Y de qué manera, señores? Bueno, ya sabéis que estamos aquí para que paséis un rato divertido y diferente con nuestro particular radioteatro. Desconectad de todo por un momento y abrid vuestras mentes porque tenemos mucho que ofreceros y mucho con lo que sorprenderte. Así que, ¿estáis preparados para disfrutar? Señoras, señores, La Onda de Mente levanta el telón. ¡Que empiece la función! Venga, vamos allá. Arrancamos el programa con nuestra sección más insólita, Insa Noticiero, con las noticias más curiosas para las mentes más inquietas. Unas noticias que a veces pueden pasar desapercibidas, pero que no lo hacen para nosotros. Aquí las tenéis. Prestad mucha atención porque empezamos.
Tú le verás con la papaya.
Pues mirad, atentos porque un hombre ha quedado absuelto tras 9 años por robar una berenjena.
O sea, que ha estado 9 años preso por una
de juicios,
berenjena.
Todo, intentando que, lo soltaran.
Explícamelo,
y al final,
porque es increíble, ¿eh?
En fin, un italiano ha conseguido ser absuelto tras 9 años de juicios por haber robado una berenjena. Un delito de escasos céntimos de euro que, por el contrario, ha costado miles a los contribuyentes.
¡Qué barbaridad!
En 2009, el hombre tenía 49 años. La policía le sorprendió cuando intentaba escapar después de haber robado una berenjena en una finca de Lecce, en la región sureña de Puglia, en Italia.
O sea, que no robó un tráiler, robó
una berenjena en un campo de berenjenas. Pues mira, ya está. Mientras la policía le requisaba la hortaliza, que es la hortaliza, no las hortalizas, ¿eh? La hortaliza, el hombre se excusaba alegando que estaba desempleado y desesperado por alimentar a su hijo. Sin embargo, el tribunal no mostró clemencia y le condenó a 5 meses de prisión y a una multa de 500 euros. Tras una apelación, se rebajó la pena a 2 meses de cárcel y el pago de la multa a 120 euros. Fue entonces cuando su abogado llevó el caso al Tribunal de Apelaciones de Roma, donde finalmente fue absuelto casi una década después porque, según el fallo, el hombre estaba actuando para satisfacer el hambre de su familia.
Hombre, es que solo faltaría, pero 9 años.
9 años ha tardado
por
el hombre. Claro, una berenjena...
Iba a decir una barbaridad.
Una berenjena que a lo mejor costaba céntimos, pero bueno, en fin.
Es que, bueno, iba a decir que era de oro, o era la berenjena de oro, o...
Y luego en Italia pasa una cosa parecida aquí, que luego hay mucha gente que merece estar en la cárcel y no lo están.
Bueno, sí, es todo tan...
ni van a pisar la cárcel.
Es todo tan surrealista, pero
bueno, en
sí,
fin.
Es tal y como está todo. Uh-huh. Bueno, atención ahora, atención a un lerdo que se escapa de una prisión y lo atrapan cuando intenta volver a entrar... cargado ¿cómo? Con comida, alcohol y tabaco.
¿Cómo?
Como lo oyes, como
vale,
lo oís.
Vale, vale.
Veréis, un preso se escapó de una prisión federal del condado de Jefferson, en Colorado, en Estados Unidos, uh-huh. con la intención de comprar comida, tabaco y alcohol, ¿vale? Hasta uh-huh. aquí, bien. O sea, no se va para fugarse, se va para comprar, vale.
Vale.
Pues el reo, Joshua Hansen, fue atrapado cuando se disponía a volver a entrar en el recinto con los víveres adquiridos. Ajá. Una botella de whisky, 3 botellas de brandy, varias bolsas de tabaco, bocadillos, fruta y una gran cantidad de comida casera.
Ah, vale.
Imagínate. El sheriff del condado afirma que habían recibido un aviso informando de que varios reclusos se habían escapado de las instalaciones y cruzaban por tierras privadas, propiedad de un ranchero local, más también otro aviso de un preso al que por lo visto no habían esperado por estar en el baño, y el chaval, como venganza porque se fue y no lo esperaron, pues dijo, sí, ahora voy a llamar a la policía, ahora lo cuento. Según Dallas News, Joshua Hansen, de 25 años, quien cumplió una condena de 27 meses por menudeo de droga, ahora se enfrenta a un cargo por fuga y posesión de marihuana. ¿Qué os parece?
Madre
¿se puede
mía.
Llegar a ser más tonto en la vida?
Hay que ver, ¿eh?
Te escapas y vuelves.
Yo creo ya que por inocente tendrían que decirle, mira, es igual, te dejamos la condena como estaba y...
Oye, a lo mejor hasta se siente más seguro en la cárcel. Tienen de todo. Bueno, hoy en día
qué
en la
barbaridad.
Cárcel...
Fuera súper, sí. Falcondis.
Sí, sí.
Diría, yo que tengo aquí mi tele, mi paga, mis coleguitas, mis trapicheos.
Madre mía.
Qué
sí,
bueno.
Sí, sí.
En fin.
Bueno, y ahora vamos a seguir en Italia, porque esta noticia va dedicada a todos los amantes de la comida italiana, porque crean una pizza con variedades, con 1000 variedades diferentes de queso. Un restaurante, perdón, 111 variedades diferentes de queso. O sea, una
que también es una barbaridad.
Una barbaridad. Un restaurante ha creado una pizza con una base de masa cubierta con 288,6 gramos de queso, de 111 variedades distintas. O sea, increíble.
¿Pero hay tanta variedad de queso?
Imaginaos, o sea, es una pasada. Yo he probado una de 7, que es el máximo, y ya me parecía exagerado. A principios del mes de marzo, el restaurante Badoli de Berlín ha sido reconocido por los premios Guinness como el primer establecimiento en crear una pizza utilizando tantas variedades de queso diferentes.
O sea, tienes que pillar una borrachera
imagínate.
De queso.
Imagínate. O sea, tiene que sentarte fatal si te la comes entera. Increíble. Bueno, el anterior récord lo ostentaba una pequeña pizzería de Portland, en Oregón, en Estados Unidos, que había utilizado 101. Badoli ha bautizado su creación como Pizza Centoundici Formaggi. O sea, pizza 111 quesos en italiano.
Uh-huh.
Y ha utilizado quesos como Roquefort, Reblochón y Pecorino, junto con otros clásicos como la mozzarella o el parmesano. Así hasta 111 variedades. Imaginaos, cada bocado sabe diferente.
Eso está claro.
Dijo el responsable.
Eso está claro.
Claro, es increíble, pero claro, es lo que dices tú. Tiene que sentarte fatal, con
bueno,
una patada.
A ver si es una pizza comestible, estómago. Porque también puedes pensar, bueno, a lo mejor es como esas colecciones de moda que salen en pasarela uh-huh. y luego nadie se las pone.
Es verdad.
Pero tiene toda la pinta de que esto es comestible y la gente se lo comerá.
Y es cierto que cada vez que la pruebas, que pegas un bocado, sabe diferente porque coges una variedad distinta de quesos cada vez.
Ahora me queda la curiosidad de saber, de conocer el precio. ¿Cuánto debe costar
pues,
esta pizza?
No lo sé.
¿Barata? No creo que sea.
No, porque bueno. La cantidad de queso que gastan para hacerla.
Pues nada, todo el mundo a Italia.
Increíble.
Para probarla. Bueno, vamos a terminar en Alemania, donde una mujer prefiere ser arrestada antes que encontrar a que la policía encuentre a su amante escondido en el armario.
Ah, bueno.
Os cuento la historia.
A ver.
Un amante escondido en un armario provocó que la policía de Bremerhaven, en el norte de Alemania, ajá. tuviera que intervenir en dos ocasiones en esta rocambolesca historia de amor. Los hechos sucedieron el pasado fin de semana, cuando al parecer la mujer aprovechó un viaje de su marido para invitar a su amante a la casa familiar y disfrutar de dos días de pasión prohibida. El domingo por la mañana, el marido apareció sin previo aviso en la casa. Al sentir la puerta, el amante salió disparado de la cama y se metió en el armario.
Uh-huh.
No se le debió ocurrir otro sitio más original al hombre, porque esto, vamos, típico de las películas.
Sí.
No, ¿dónde? En el armario. Bueno, pues la mujer, tanto la mujer como el marido, comenzaron una fuerte discusión que hizo que los vecinos avisaran a la policía.
Uh-huh.
Cuando los agentes trataron de calmarla, esta, sospechando que podía ser descubierta, la emprendió a porrazos contra uno de los policías, lo que provocó en ese momento su detención inmediata.
Uh-huh.
Pero esperad, porque la historia no termina aquí, porque una vez abandonaron la casa, la policía tuvo que regresar otra vez alertados por los vecinos, pues el amante, que estaba en el armario,
uh-huh.
se había quedado encerrado, no podía salir del armario. Empezó a gritar de tal manera que los vecinos otra vez tuvieron que llamar a la policía y lo mejor llegó cuando llegaron los agentes. Abren el armario y se encuentran a su jefe de policía.
¡Ostras!
En paños menores.
¡Qué fuerte!
Con un careto que ni os lo podéis imaginar. Y nada, monísimo de la muerte.
¡Madre mía!
Que en esta vida no se puede tener nada escondido.
No. Esto parece para una serie de una comedia o algo, madre mía.
Ahora cualquiera le mete bronca. Ahora tú imagínate, al día siguiente, el jefe poniendo orden o dando órdenes y todo.
Imposible.
¡Sí, sí!
Imposible.
Me vas a sacar la porra.
Nunca mejor dicho.
Exacto. Madre mía.
Pues hasta aquí las insólitas noticias de nuestro Insa Noticiero. Insa Noticiero, el espacio informativo donde lo más absurdo es totalmente cierto.
Papagena, tú le verás con la papaya.
Volvemos a la sección de las adaptaciones. Ya sabéis, donde cogemos una película y la modificamos ligeramente para ver cómo sería si estuviese ambientada en España. Después de mucho pensar qué película escoger para este mes, he decidido que no iba a ser una película de estreno, sino un clásico que creo que todos hemos visto. O por lo menos sabemos más o menos de qué va. Se trata de Forrest Gump.
Hombre, claro.
La habéis visto,
qué
¿no?
bonita.
Bueno, es un clasicazo.
Mm-hmm.
Seguro que a todos o la habéis visto o suena, pero por si acaso alguien despistado que tan solo le suene de oídas, os explico muy brevemente de qué va. En ella, Forrest Gump, protagonizado por Tom Hanks, pasa por los distintos hechos de la historia de Estados Unidos, de los años 80-70, y con su mirada inocente, pues Gump da testimonio de la dura realidad que viven los Estados Unidos en esa época. Bueno, pues ahora toca imaginarnos cómo sería Forrest Gump si hubiese sido rodada en España.
¿Y en esa época?
Sí, sí.
Esto promete.
Exacto. Vamos allá.
Guerras, violencia, protestas, manifestaciones, altas cifras de paro. En medio de una de las crisis más importantes que ha vivido el país, creció Forrest Gump, un muchacho inocente, ajeno a todas las cosas negativas que ocurrían a su alrededor.
Aunque no era consciente de todo lo que ocurría, no vivía en una cúpula. Era capaz de ver el nerviosismo a su alrededor, así como la ira y la desesperación, pero para él todo aquello era lo normal. Por eso su madre era quien tenía que ayudarlo a leer la realidad de forma correcta.
Cariño, sé que ahora como adulto todo va a ser muy complicado para ti, pero tienes que ser fuerte. Este país es como una caja de bombones. Todo el mundo coge lo mejor y deja lo peor para el resto.
¿Y qué debo hacer?
Pues no lo sé, hijo. El mundo no está preparado para ti, así que tú mismo tendrás que hacer que se preparen. Y estás más que capacitado para hacerlo. Lo que no vas a hacer es quedarte en casa todo el día con la Play, que ni estudias ni haces nada. ¡Me cago en la leche, hijo!
Así que Forrest se lanzó a la calle, tan solo equipado con una chaqueta, una maleta y un montón de ilusión y ganas de comerse el mundo. Primero tendría que encontrar un trabajo, y aquello empezaba por las entrevistas de trabajo.
Entonces, ¿usted qué? ¿En qué ha trabajado antes?
He estudiado muchísimo toda mi vida y he ayudado a mi madre en casa desde que mi padre se marchó de vacaciones.
¿Y eso es trabajar para ti? Madre mía, lo siento, para trabajar en esta importante cadena de comida rápida necesitamos a alguien con más experiencia.
¿Pero cómo voy a coger experiencia si no me dan trabajo por falta de experiencia?
Eso, en los peores trabajos. Aquí, en Burger Donald, queremos a licenciados universitarios en ingeniería, si puede ser. Con altos conocimientos en música y literatura, y con más de 4 años de experiencia en el mercado laboral.
Finalmente, después de probar suerte, entrevista tras entrevista, Forrest consigue un trabajo como mozo de carga en un almacén. En este trabajo, Forrest demostró unas grandes aptitudes físicas que interesaron a sus superiores.
Hola, Forrest, siéntese.
¿Qué pasa?
Veo que te esfuerzas muchísimo en tu trabajo, y eso nos gusta. Pero es que no te relacionas bien con tus compañeros.
Porque se meten conmigo, yo simplemente no les hago caso.
Verás, lo que nos gusta de ti es tu fuerza y tu valor.
¿Me van a ascender?
¿Qué dices? Ni de coña. No, no. Te he hecho venir a mi despacho para comentarte una cosita. Eres consciente de que este país va a una guerra, ¿verdad? A Irak.
Sí, sí.
Pues queremos que vayas, que vayas. Así te convertirás en el héroe de esta fábrica y nos darás muy buena publicidad. Si no quieres, no te preocupes, te vas para tu casa y se acabó.
Así es como el jovencito confuso Forrest Gump llegó al ejército, donde viviría alguno de los momentos más duros de toda su vida. Gritos, ruido, peligros desconocidos.
Pero de alguna manera, aquella disciplina, aquella falta de afecto y la forma tan directa de hablar que tenían los superiores le resultaba cómoda. Después de todo, podría acostumbrarse a aquella vida.
¿Por qué estás aquí, soldado?
Porque me han obligado.
¿Estás tú dispuesto a morir por tu país?
No.
¿Cómo?
¿Qué? Mi país no me ha dado nada. Moriría por todos aquellos que me han dado algo en mi vida. Mi madre, que me ha enseñado a vivir. Mi profesora, que me ha enseñado a pensar. O incluso por usted, que me está enseñando a luchar.
Oh, vaya, esto, muchas gracias. Venga, vamos a entrenar.
Durante varios meses, Forrest Gump luchó junto a su general y sus compañeros con gran valentía. Nunca discutió nada ni se opuso a ninguna orden. Por eso, tras superar algunas misiones con gran éxito, el ejército lo condecoró y lo mandó de vuelta a su hogar.
En uno de sus varios paseos por la ciudad, Forrest Gump encontró a un hombre desolado. Estaba sentado en un banco, apoyado en sus rodillas y con las manos en la cara. Tras acercarse un poco, pudo ver con gran sorpresa que era ni más ni menos que el presidente del gobierno.
¿Qué le ocurre?
Ya no aguanto más la presión. Quiero dejar mi puesto porque no sé cómo se lo van a tomar mis compañeros de partido ni el país. Estoy harto de críticas y de que se burlen de mí. Vamos, vamos. No puedo más. Además, los anteriores presidentes me han dejado un marrón que flipas.
Mi madre siempre decía que este país era como una caja de bombones. Todo el mundo coge lo mejor y deja lo peor para el resto.
Oye, qué buena frase.
¿No te gustaría a ti sustituirme en mi puesto?
Pero yo no sé hablar bien. Y tengo problemas para comunicarme y, además, todo el mundo se ríe de mí porque se piensa que soy tonto.
Creo que eso no será un problema.
Pues sí, ya llega, Alex. Ya viene, mira, ya viene, ya viene, sí, sí. Ya viene. Ya.
Ay, no.
Sí, es que se ha visto por ahí atrás. Sí, que...
Calla, calla, calla. Bueno, seguimos con nuestra sección más oscura y sin sentido. El consultorio de la doctora Candela Francis, que está llegando y que una vez más nos llevará más allá del más allá. Buenas tardes, adelante, doctora. ¿Qué tal? ¿Hoy viene sola?
Sí, se debe haber quedado sin locos a los que atormentar ni espíritus de los que aprovecharse.
Buenas tardes, queridos fans y oyentes. Es un placer estar una tarde más con todos vosotros para traer un poco de luz del más allá a este mundo de escépticos e ignorantes.
Ya, ya. Aquí, por lo visto, todos somos tontos y usted la más lista, como siempre. Y la más interesada, la más timadora, la más tocapelotas.
Bueno, ya. A ver, sigamos porque no tenemos mucho tiempo y esta mujer... A mí también me crispa. A ver, doctora, dirección me ha comunicado que hoy nos trae una grabación muy inquietante. Explíquenos, por favor.
Uf, pero qué asco le tengo a esta mujer, de verdad, qué asco.
Pues sí, querida. Hoy a este mi gran consultorio os traigo una experiencia que ninguno de vosotros va a olvidar jamás. Lo que en parapsicología llamamos una limpieza de fantasmas.
¿Fantasmas? Pero si la mayor fantasma es usted, señora.
A ver, para poder continuar, mejor ignoremos a estas mentes cerraditas y cortitas.
Yo bien me la cargo.
Veréis. Hace un tiempo recibí la consulta de Vasily, un hombre desesperado. Basilio, como yo le llamo, es un artista rumano que vino aquí al país a vivir a una casita encantadora para trabajar su creatividad. Pero poco a poco, mientras arreglaba la casa, empezó a experimentar sucesos incomprensibles para él.
¿Cómo? ¿Qué tipo de sucesos?
Pues eventos paranormales, querido.
Ah, vale, vale.
Es por esto que acudió a mí como reputada medium.
Reputada, muy bien.
Claro, reputada y la mejor en el campo, para realizar una investigación en su nuevo hogar. Basilio escucha risas y voces y es testigo de cómo algunos objetos se mueven o cambian de lugar inexplicablemente.
Venga, va, hombre, lo que nos faltaban es que esto es de locos, Mari Carmen. Cada
no,
lo mismo, de verdad.
Locos no. Espíritus y fantasmas,
sí, que
querida.
Sí, que es lo mismo de siempre, por favor.
Ay, qué penita me da esta criatura.
Bueno,
pesada.
A ver, en fin. ¿Y usted ha hecho una investigación?
Por supuesto. Aquí os la traigo para que mis maravillosos y fieles oyentes sean testigos de lo que sucedió. Uh-huh. En primer lugar, deciros que antes de llevar a cabo una limpieza de fantasmas, hay que investigar sobre el lugar embrujado en cuestión. Yo, consultando archivos, descubrí que en esa casa, junto al lago, sucedió un misterioso suceso a finales del siglo XIX. Una familia desapareció sin dejar rastro. Tan solo quedaron en la casa unas siniestras muñecas de porcelana.
¿Muñecas de porcelana? Madre mía, con la grima que dan.
A ver, ¿dónde está el play? Aquí. 1, 2, 1, 2. Grabando, grabando. Limpieza de fantasmas en la casa junto al lago.
¿Candela? Por fin has llegado. Gracias a Dios.
Tranquilo, que estás en las mejores manos. Ah, y en la de mis queridísimas amigas del alma. Cuca Flor de Choto del Prado y Piluca Borra Chavero. Nenas, pa' dentro, vamos. Basili, es que para obtener mejores resultados, ya te dije que siempre es mejor contar con colaboradores.
¡Qué casa más divina, divina, es lo más de lo más. Y aquí se salen cosas raritas, Candiva, pues ¿quién lo diría?
Basilio, te llamaré Basilio, querido, si no te importa, ¿eh?
Vale.
Vamos a realizar una investigación sobre actividad paranormal. Y para darte explicaciones... ¡Ay, qué graciosa soy! Lo habéis pillado paranormal y para darte explicaciones...
Que sí, que
soy
sí.
La bomba.
Ay, es que es más tonta a veces. A ver, Basilio, ¿qué hemos traído aparatitos que captan voces y frecuencias electroestromagnéticas? Bueno, Peluca, pues ya está ahí distribuyendo por toda la casa un equipo estático de cámaras de vídeo que captarán cualquier cosa extraña, ¿ok? Pero, ¿este hombre nos entiende cuando hablamos
que
o
sí,
no?
Que sí, Cookie, hija, es rumano, pero sí que nos entiende. Venga, nenas, que ya es de noche. Amigas, mentes abiertas y empecemos. Piluca. ¿Piluca? ¿Dónde está la piluca?
No. Si yo ya no llevo piluca desde que hace tiempo que me hice un injerto de pelo.
¡Piluquita, que vamos a empezar! A ver, Piluca. A ver, por ahí viene. A ver, querida, qué pálida que viene. No habrás estado bebiendo ya, ¿no? Es que lo tuyo es súper fuerte, tía, pero céntrate, o sea, que estamos de servicio.
Uy, de repente me estoy encontrando un poquito mal, Cookies. Voy a abrir un poquito la ventana para que me dé el aire.
¡Uy, por los clavos de Cristo! Los cristales de la ventana se hicieron mil pedacitos.
Piluquita, ¿estás bien? O sea, ¿estás herida, querida?
¿Habéis escuchado esas risas? Decidme que sí, por
¿Es
favor.
¡Es tú, chicas! Oh, ¡mirad hacia la chimenea! ¿Lo veis?
Yo sí lo veo. Es una de ellas.
Es una aparición provocada por un suceso inexplicable como el que acaba de ocurrir.
¡Oh, Dios mío!
¡Sí, lo he hecho yo! Soy una de las muñequitas que me he quedado aquí abandonada por mi antigua propietaria. O digamos que me deshice de ella. Y queremos jugar, tenemos muchas ansias de jugar todas.
¿Y a qué quieres jugar, querida?
Queremos jugar con ustedes. Parecéis algo sabrosos. Digo, agradables. A mí me gusta jugar con cuchillos. ¡Me encanta!
¡Uy, mirad! Está en la cocina y ha cogido un cuchillo y... está pelando patatas. No me lo creo. ¡Ay, qué divine, divine que es! De verdad, nos va a preparar la cenita. La adoro. Somos best friends casi ya.
¡Uy, chicas! Los aparatos de frecuencias están marcando valores muy altos. Hay mucha energía aquí. ¿Quiénes sois y por qué atormentáis a Basilio? ¡Hablad! ¡Hablad a través de estos aparatos de voz!
¡Pep! Bueno, digo algo. Aquí estoy con mis nens que me tienen estresada. Bueno, me presento. Soy Ruselia. ¡Calla! Quiero un novio. ¿Dónde está mi Ken? Tengo hambre, se me está calentando la placa base. Quiero que este grupo me atormente. Algo que tienes. Quiero jugar con cuchillos. Basilio, a mí no me gustan nada tus invitados.
Pero, ¿qué queréis de Basilio? ¿Qué queréis de él?
Queremos una mamá. Pero a Basilio solo le gustan los hombres, como nosotras. Queremos una mamá y queremos que se vayan para estar nosotras solas y mostrar nuestras fiestuquis y tomarnos nuestros bunijes y desfasarla. Y no nos ayuda. ¡Fiesta! ¡Cuchillos!
Ay, Basilio, yo creo que será mejor que tú salgas de aquí, ¿eh? Porque están bastante enojadas contigo, querido.
Sí.
¡Uy! ¡Teléfono! Yo lo cojo. ¿Aló? Ajá.
Sí.
Piluca, ¿quién es? Piluca, que no me oyes, querida. Cuca, nena, pon el manos libres.
Estamos buscando a nuestra mamá. Y Basilio no nos sirve para otra cosa.
Ajá.
Venga, vamos a jugar.
Vale.
Candy, que la piluca está muy rara, ¿eh? Y yo creo que esta vez no está borracha porque no ha bebido ni gota.
¡Mirad!
Yo creo que no.
¡Una bola de luz se ha metido en el equipo de sonido!
¿Qué? ¡Uy, pero qué es esto! ¡A ¡Ay, qué ricas, por favor! Son muñecas con alma de niñas pequeñas, pobrecitas. A lo mejor no son tan malignas como parecen.
¡Marcha, marcha! ¡Queremos marcha, marcha!
¡Viva Gary, matar!
Pero, Candela, ¿pero qué haces?
¡Ay, Cookie, mira qué obra de arte más magnífica! No me digas que no se parece a mí. Fíjate qué cara y qué delantera, te torras más bien puestas. ¡Uh! Es como yo de divina.
Ay, por favor, por todos los santos, pero que apaguen esa música ya, que es horrible. Oh, es insufrible, de verdad, yo me muero, me voy a morir, ¿eh? Así es, te pasó.
A morir, sí.
¿Y yo? Yo voy a vomitar. Me encuentro fatal.
¡Ay, asco! ¿Pero qué has comido? Por favor, tienes las babas
me
verdes.
Encuentro muy mal.
Oye, te has puesto ciega de espinacas, ¿a que sí? Porque si no... Oh, por favor, que ya sabes que no digieres bien las espinacas. Anda, vete con el Basilio y apaga esa música ya, por Dios.
Peluquita, perdona, peluca. ¡Será nuestra madre! Uh-huh. A Basilio dile que se marche y nos deje tranquila para nuestra fiesta.
¡Mira, Cuca! Piluca le está murmullando algo al oído a Basilio.
¡No! ¡No! ¡Dejadme, por favor!
¡Pánfilo, salchicha corta! ¡Anubrural! ¡No! ¡Vete de aquí! ¡Márchate!
¡No! ¡No!
¡Cuidado, Basilio! ¡No corras! ¡Cuidado con esos... melones!
Menudo mamporrazo que se acabó de dar.
¡Basilio! ¡Basilio!
¿Candy? ¿Eso es sangre?
Pues claro que sangre, sopaba. ¿O creías que tenía ketchup en el cerebro?
Ay, yo no sé. Yo pensaba que tenía pues pinturita roja, como es pintor.
Ay, hija, si naces más tonta revientas, querida. Pobre Basilio. Hay que llevarle a un médico.
Pero tú no eres médico, pues atiéndela tú.
Yo soy psicóloga, bonita. La más inteligente, la más querida de todo. Es que pareces lerda, hija. ¿Y cómo quieres que le arregle yo la cabeza abierta a este desgraciado? ¿Con grapas a lo Frankenstein? ¿Y tu piluca? ¡Deja de babear, hija! ¡Uf! ¡Qué harta me tienes ya! ¿Que estás de un rarito hoy? Va, encárgate de Basilio. Cuca, tú y yo a recoger. Nos marchamos, que ya estoy harta de esta casa.
¿Piluca? ¿Pero qué haces? ¡Piluca! ¡Ay, la madre del borreguito que lo ha tirado al lago!
¡Mira! ¡Mira cómo flota!
¡Flota! ¡Muy bien, mamá! ¡Muy bien, mamá!
¡Déjala! Si era un pringado, un desgraciado menos.
Pero, ¿y la limpieza? ¿No hacemos la limpieza?
Por supuesto que vamos a limpiar esta casa. Mira, lo primero, esos horrendos cuadros para ti. Menos este de la Venus, que es como yo y me encanta. ¡Uy, qué tetas tiene, por Dios! ¿Cómo se parece a mí esa Venus? La vajilla... ¡Uy, qué fea es! Toma, cariño, para ti. Las joyas para mí. El dinerito este del cajón... para mí.
¿Y qué pasa con el resto de la casa, Candy?
Pues la casa, que se la quede Piluca. Mírala, ahí jugando con las muñecas, si parece una de ellas. Se llevan genial. Venga, va, cierra la puerta y nos vamos.
Vale, nos vamos a hacer un after hour. Es que esta casa me ha estresado a full, ¿eh?
Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido el consultorio de hoy, amigos oyentes? Uf. Lo sé, soy la mejor. Pues ala, ahí os quedáis, que esta noche cenamos en casa de Piluquita. Seguro que lo pasaremos de muerte, nunca mejor dicho. Os espero en un nuevo consultorio el mes que viene. ¡Adiós!
Esto no puede estar pasando, no puede ¿sí? estar pasando. ¡Aida, está soñando! ¡Despierta, despierta, Aida!
¡Aida, te veo, te estoy viendo! ¡Venga a jugar!
¿Alex?
Si no, atenta a las consecuencias.
¿Alex?
¿Lo dice a ti?
¡Alex!
¡Alex!
Pues ahora, después del mal rollito este que nos ha dejado aquí la candelilla,
sí, sí.
Ya estamos de vuelta con esos locos bajitos.
¡Qué bien!
Bueno, aunque os advierto que hoy habría que llamarlo esos tiernos bajitos.
Bueno, mejor, porque después de lo que hemos vivido
sí.
hace uh-huh. unos minutos...
Yes.
Porque mira, estamos en abril, y por mucho que se diga que febrero es el mes del amor, para nosotros el mes del amor es abril, uh-huh. que es cuando es San Jordi.
Uh-huh.
O sea, por favor.
De aquí a nada.
Valentín lo tiene cualquiera, pero San Jordi, pero bueno.
Así que esta temporada, como no os había traído aún nada sobre el amor, lo que hoy os traigo es un recopilatorio de las frases de amor más tiernas y bonitas dichas por niños.
¡Qué bonito!
¿Vale? Algunas puedes que os suenen, ya os aviso, porque bueno, eran tan bonitas que realmente he querido recuperar algunas de ellas y que volvieran a estar aquí.
Nos
Así
encanta.
Que las disfrutéis. Bueno, empezamos con la definición de amor, ¿vale? ¿Habéis probado alguna vez a preguntarle a un niño qué es el amor? ¿Lo habéis probado?
Pues mía. No, pero...
Ahora estaba pensando yo qué es el amor y me estaba costando encontrar una respuesta.
Tiene que ser interesante.
Generalmente, los niños si le preguntas hacen así y te dicen, pues no lo sé. No sé.
Claro, levantan los hombros y así dicen, como, ¿qué me estás diciendo?
Exacto,
¿no?
¿Qué me estás contando? Pero a veces te suenan perlas como las que vais a escuchar. Por ejemplo, la de Chris. Chris tiene 7 años. Y cuando le preguntas, él dice que amor es cuando su madre ve sudoroso a su padre y le dice que está más guapo que Brad Pitt. Oh.
Ay, sudoroso, bueno. Maloliente, despeinado.
¿No? Está ahí Chris pensando, pero... ¿cómo va a ser más guapo que Brad Pitt este?
No lo entiendo,
pero
¿no?
Sin embargo, pues ahí está.
Tiene su lógica.
Sí. Y luego está la de Carl, de 5 años, que dice que amor es cuando una chica se pone colonia y un chico espuma de afeitar y después salen a la calle y se huelen el uno al otro.
¡Qué bonito! En plan animal, ¿no?
Sí. Es un poco raro lo de ese.
Sí, tipo
no
perro.
Sé de dónde lo habrá sacado este niño.
Y además me gusta imaginarme que el chico sale con la espuma de afeitar puesta, o sea, sin afeitar ni nada.
Pues también lo define muy bien Cristina, de 6 años, que dice que el amor es cuando sales a comer fuera y le das a alguien la mayor parte de tus patatas fritas sin hacer que te dé ninguna a ti.
Oh. Ay, amor y generosidad, sí, sí.
Esta... Y puta.
No, sí, porque sí. No, esta es mía.
Además, esta frase es muy bonita, pero Cristina no especifica a quién le das las patatas fritas. O sea, ¿será amor ir regalando patatas fritas por un McDonald's,
uy,
por ejemplo?
Igual vas así repartiendo amor, ¿no?
Sí, pero la hamburguesa no la regala, ¿eh? No, no, solo no, patatas.
Pues del mismo estilo es la de Terry, de 4 años, que dice: el amor es lo que te hace sonreír cuando estás cansado y no tienes ganas de sonreír.
Oh, ¡qué bonito! Hay que sacar fuerzas de donde sea.
¡Qué bonito! Pero bueno, cuidado con la definición de amor, que la cama o la tele no están considerados amor, aunque cuando estén ahí vuelvas del gimnasio y te hacen sonreír mucho, pero no son amor. La cama, la tele, la comida no son amores.
Es verdad.
No los confundamos.
Pues sí. Bueno, y después de las definiciones, encontramos algunos niños que también nos explican situaciones en las que sintieron el amor de sus padres o de seres queridos. Como por ejemplo, Cindy, de 8 años, que dice que durante su recital de piano, ella estaba en el escenario muy asustada y vio a su padre saludándola y sonriendo, y entonces dejó de estar asustada.
¡Oh! ¡Qué bonito!
Es como esa seguridad de, mira, mi papi está
bien. Si él está ahí sonriendo,
quiere,
pues
está
pasando.
Pues ya está bien.
Pero todo. Yo soy la que está aquí encima.
O la de Lauren, de 4 años, que dice que sabe que su hermana mayor la quiere porque ella de toda su ropa, o sea, que ella le da toda su ropa y ella tiene que salir a comprarse nueva. Es decir, ella le está tirando
claro,
toda la ropa
claro.
Y claro, ella se tiene que comprar nueva.
Claro, pues, ya verás, joder, cuando la pobre Lauren se entere de que en realidad el tipo de sacrificio que está haciendo su hermana, pues no...
No es tan sacrificio, ¿no?
No, ya no creo que lo vea claro. Tanto como amor.
No.
Pero bueno, también hay frases de amor que nos han dejado un poco sorprendidos, y más cuando vienen de niños. Un ejemplo sería...
¿Cuál?
La de Bobby, de 7 años, que definió el amor como la... Lo que está pasando en la habitación contigo en Navidad si dejas de abrir regalo y escuchas. Bastante impresionante viniendo de un niño de 7 años.
Qué bonito.
Sí, es verdad.
Porque si por un momento te paras de dices, venga, voy a dejar de abrir regalos y escuchas.
Escuchas, sí.
Pues escuchas, yo qué sé, la tele o a tus padres hablando.
Sí. Todo fluye.
Tu familia, la gente que te rodea, claro.
Bueno, por ejemplo, la de Nika, que tiene 6 años, y decía que si quieres aprender a amar mejor, debes comenzar con un amigo que no te gusta. Toda una futura premio Nobel de la Paz está Nika, ¿eh?
Sí, sí,
porque
es
vamos,
verdad, ¿eh?
No veas. Empezar con uno que no te guste...
Y 6 añicos solo que las
sanas. Es verdad que llegue a esa conclusión. Joder. Y luego está la versión de Karen, de 7 años, que dice que cuando alguien te gusta... Tus pestañas van de arriba y abajo y unas pocas estrellas salen de ti. ¿Cómo habrá podido definir así una niña de 7 años
es
el amor?
Que ya me la veo así con las pestañitas para arriba, para abajo, para arriba, para abajo.
Y estrellas saliendo de ti.
Y estrellas,
estrellas de los ojos, mariposas en la barriga.
Igual es lo que sientes, ¿no? Entre comillas, con el amor, en plan estrellitas y todo así.
Es que son tan pequeños, es que es increíble.
Lo cogen todo de una manera. Pero bueno, luego están los niños, que es todo lo contrario. No tienen nada claro lo que es el romanticismo. Estos son la mayoría, ¿eh? También hay que decirlo. Sí. Podríamos incluir en esta categoría el maravilloso poema de Irene, que una noche estaba durmiendo con su madre y le dijo muy seria: mamá, eres como una rosa. Y su madre, toda emocionada, le dijo: ay, ¿por qué, cariño?
Verás.
Y ella respondió: porque te pinchan las piernas como si tuvieras espinas. Bueno, está claro que no todos los niños podían ser unos románticos, ¿no?
Vaya zasca para la madre.
Qué lástima.
También está Paco, de 8 años, que un día se llevó un buen susto. Estaba lloviendo muchísimo y la hermana de Paco comentó: esto parece el diluvio universal. Y entonces dijo Paco: oh no, el diluvio universal, y yo sin conocer el amor.
¡Se acaba el mundo! Con 8 años.
Qué
ya.
Mono.
¡No!
No.
No es justo.
Soy demasiado joven.
Soy muy joven para morir. Qué lástima. Ahogado y sin amor. Bueno, lo cierto es que ya desde pequeños tenemos como una gran percepción, ¿no? De lo que es el amor, y en formas como muy variadas. Fijaros que hoy os traigo un ejemplo que me hizo mucha gracia, que yo viví ayer mismo, justo ayer. ¿Vale? La hija de mi jefa, Martina, acaba de hacer 5 años, y de hecho hoy es su cumpleaños, así que ¡felicidades, Martina!
¡Felicidades!
Vale, pues hoy hace 5 añitos, y ella tiene en el cole un novio, que se llama Romeo.
¡Ay, Romeo!
Es que además se llama Romeo, ¿vale?
Y con 5.
Un novio, entre comillas.
Pero tiene un novio. Lo normal en estas edades es tener...
¿4 o 5? Es como un harén.
Ella lo tiene como clarísimo, desde P3 dice que Romeo es su novio, pero clarísimo. Siempre nos lo ha dicho, ¿eh? Además, Romeo cumple los años ayer, o sea, justo un día antes que ella. Bueno, pues ayer vino con su madre al trabajo y cuando le preguntábamos que quién era Romeo, así para tocarle un poco las narices, ella nos respondió muy formal: es un compañero del cole. Dijimos: buah, se ha roto la relación.
Yo pensaba que me ibas a decir: yo de mi vida privada no hablo.
Claro, yo nosotros ya pensando: drama total, drama. Se ha roto la relación, no puede ser esto. Y claro, nos extrañamos mucho, ¿no? Porque ella siempre había dicho que eran novios.
Claro.
En resumen, al final, hablando con su madre y tal, su madre le acabó como hablando, ¿no? De cómo se habían conocido ella y su padre, así todo, ¿no? Para tal. Y le explicó toda esta historia y de repente Martina dijo: ¡espera! Entonces, al papá y a ti os salieron corazones de los ojos y entonces os enamorasteis.
Pues entonces ya lo tengo claro.
O sea, yo creo que se imaginó un emoticono de esos con los ojos. Sí, sí.
Qué bonito. Bueno, además el amor viene también desde todas las especies. Si no, mirad lo que dijo Carla, de 3 años. 3 años, ¿eh?
3 años.
Cuando le preguntaron qué era el amor, ella dijo que el amor es cuando tu perro te lame la cara luego de haberlo dejado solo todo el día.
Oh, es verdad, qué bonito.
Que encima el animal te haga eso.
Es amor, ¿ves? Sí, eso es amor total.
Cierto.
Qué lástima. Bueno, lo cierto es que de una manera o de otra, el amor pues lo vivimos todos, incluso los niños también lo perciben. Así que ya saben, anímense a darse cuenta de todos esos momentos, no solo un día al año, aunque sea San Jordi o no, sino pues cada día. Vamos a acabar la sección con una impresionante frase de Jessica, que con 8 años nos ha dado una lección que tendríamos que aprender. Y dijo Jessica que no deberías decirte quiero, a no ser que realmente lo quieras decir. Pero si lo quieres decir, deberías decirlo mucho porque la gente se le olvida.
Es cierto.
Ole, Jessica.
Sí. Así que hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa. Qué manera más bonita de terminar el programa, ¿eh?
Son tan monos.
Con nuestros locos bajitos y encima hablando de amor.
Para reflexionar, ¿eh?
Pues
realmente.
Sí. La verdad es de que ellos han sido la guinda perfecta para poner el punto y final a nuestro viaje teatral de hoy. Gracias a Ripollet Radio, como siempre, a nuestro técnico Jordi.
Jordi
Puy, a este equipo de dementes por tanta demencia y tanta creatividad, y a todos vosotros por ser nuestros fieles cómplices teatrales una tarde más. Compañeros, toca despedirse.
No
vaya.
Tenemos que recordar cómo poder volver a escuchar La Onda Demente.
Exacto.
A Aída.
Tenéis que entrar en la página web de Ripollet Radio, y bueno, hoy no creo, pero dentro de un día o dos, podréis encontrar los podcasts y sí, os los podréis descargar.
Jordi te ha mirado con mala cara.
Relax.
Hoy no.
Ya eso mañana.
Claro, hoy no. He dejado claro que hoy no. os los podéis descargar, os los podéis pasar al MP3, eso ya no se lleva, al iPhone. En el iPhone hay una aplicación que se llama Podcast, desde la cual también lo podéis escuchar.
Y si no, podéis bajaros a iVoox, por ejemplo.
Exacto, o lo podéis escuchar directamente online, en la misma página web de Ripollet Radio.
www.ripolletradio.com.
Sí.
Si pones Ripollet Radio en Google sale.
Ahora mismo Tony me estará pensando en toda mi familia.
Punto cat.
Lo hemos probado todo menos ese.
Exacto.
Pues ya lo sabéis. Bueno, nosotros os esperamos el jueves 3 de mayo a las 8 de la tarde aquí en Ripollet Radio. Pasaremos lista, ¿eh? Así que no nos faltéis. Se levanta temprano oyendo tus gritos. En el fondo de su odio tiene tu nombre escrito. Te haces llamar padre y piensas que nada le falta a tu hijo, sin fijarte que le falta lo más importante, tu amor y tu cariño. El chiquillo desorientado te mira con espanto. A diario le pegas y jamás consuelas su llanto. Es demasiado sufrimiento el que guarda, aún más cuando tu mano queda marcada en su espalda. ¿Por qué tantos golpes y patadas? ¿Por qué tantas malas palabras que hieren el alma? Si él no tiene la culpa de todos tus problemas ni de todas tus desgracias. Cuando la ira se apodera de ti, eres incapaz de ver lo mucho que le haces sufrir, incapaz incluso de oír cómo tu hijo te implora: «Papá, no me pegues más. Papá, déjame ir». Este no al maltrato infantil tan solo es el grito de una pequeña voz que, desgarrada, justicia clama. Porque aquel que levanta su mano para dejarla caer como un látigo es una alimaña sin entrañas al que la vida más tarde o más temprano le devuelve todo el mal que él ha dado.
Long ago, we would walk on the sidewalk, innocent, remember, all we did was care for each other. When I was warm and we were bold and young, yeah. No round, wind blows, we would only hold on and let go, yeah. Blow a kiss, and fire a gun, we just need somebody to lean on. Blow a kiss, fire a gun, no one needed somebody to lean on. Blow a kiss, fire a gun, no one needed somebody to lean on. Blow a kiss, fire a gun, no one needed somebody to lean on. Somebody to lean on. What we do, we get old. Where we walk down the same road, you'll be there by my side, standing as strong as the waves roll over. When the nights are long, longing for you to come home, yeah. All around, wind blows, we'll only hold on to let go, yeah. Blow a kiss, fire a gun, all we need is somebody to lean on. Blow a kiss and fire a gun, all we need is somebody. Somebody to lean on. Oh yeah. All I need is somebody.